Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Nuevas medidas implementadas por el régimen castrista provocan duras críticas entre la población. Vicepresidente de Estados Unidos habla sobre Cuba y Venezuela en su visita oficial a Canadá. Exiliados cubanos en España presentan denuncia ante la justicia contra empresas europeas. Y los estrenos más destacados en la pantalla grande con nuestra crítica de cine con María Salas.
Y en los deportes, los Raptors de Toronto arrancan con victoria en la final de la NBA.
Esto y más aquí en el noticiero de Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta, 5.980 kHz, en la banda de 49 metros, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a Canadá que haga más para interactuar directamente con Cuba sobre lo que llamó la influencia maligna del régimen castrista en la crisis política de Venezuela. Amado Gil informa.
Con el propósito de fortalecer el nuevo tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó la capital canadiense y sostuvo un encuentro con el primer ministro Justin Trudeau. Entre los temas abordados estuvo la crisis política venezolana. El vicepresidente Pence agradeció a Canadá la fuerte posición en apoyo a una Venezuela libre y democrática, pero también se refirió a Cuba. También debemos trabajar juntos para exponer la influencia maligna de Cuba dentro de Venezuela y pedir a Cuba que cese esa influencia y permita que la libertad de Venezuela florezca. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau expresó su compromiso con la democracia y la libertad en Venezuela, pero discrepó en cuanto al papel del gobierno cubano. Nosotros, por supuesto, reconocemos la posición y perspectiva de Estados Unidos sobre Cuba. Canadá tiene una muy diferente. Y en las discusiones con el Grupo de Lima, que Canadá ha estado liderando y discutiendo, hemos reconocido que Cuba puede jugar un papel muy importante, papel positivo en el bienestar y la estabilidad futura de Venezuela. De hecho, el primer ministro Trudeau enfatizó en que Canadá ya ha estado hablando con Cuba sobre una eventual transición en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El preso político cubano Raudel Arias Valerino denunció que fue golpeado por dos oficiales el pasado 16 de abril en la prisión provincial de Pinar del Río. Y el jueves de la semana pasada fue trasladado hacia la cárcel de Melena del Sur 2, provincia de Mayabeque, según informó la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Estoy pasando por una gran situación con la policía, que me mantiene reprimido toda la vida. Ahora mismo estoy acusado, supuestamente, por haber gritado, por tener mis derechos, por ser una persona libre y tener el derecho a decir lo que siento. Y me tienen acusado por un desacato, por haber gritado abajo Fidel, abajo la dictadura, cosa que es lo que yo siento, porque me siento mal con el régimen que llevamos. Y me piden, tienen una petición fiscal de 3 años, porque dicen ellos que eso es gritar en contra de la, como dicen, de la figura del país. Es decir, que tú, si no estás de acuerdo con el gobierno este, no puedes decirlo, no puedes hablarlo, tienes que andar ocultado todo el día. Y me llevan reprimido. Casualmente tengo ya, casi en este año, tengo como 4 acusaciones. Como la policía de este país y por la seguridad del Estado, que me mantiene todo el tiempo asediado. Quisiera, no sé, como yo diría, me mantendré como siempre, no cambiarán mis ideales, mi manera de pensar, porque yo he sido un hombre sufrido por esta dictadura y me mantengo siempre abajo Fidel, abajo la dictadura. Un cambio necesitamos urgentemente y libertad es lo que necesitamos, mucha libertad.
El régimen de Cuba viola las leyes y convenciones internacionales contra el tráfico de personas y el trabajo forzoso cuando envía a sus profesionales de la salud a prestar servicios al extranjero. Esta denuncia fue reiterada durante un encuentro del Colegio de Abogados Cubanoamericanos que tuvo lugar en Miami y al que asistió nuestro reportero Ricardo Quintana.
El encuentro es otra muestra del compromiso contraído por CABA, divulgar la realidad cubana.
Están pasando cosas hoy en día que no estaban pasando en otras décadas. El régimen sigue haciendo cosas que, francamente, si oyó el panel, son bárbaras. Uno no puede creer que están pasando.
Entre los ponentes estuvo el doctor Manorey Rojas, que integró la misión del régimen en Ecuador por año y medio.
Para mí ha sido muy importante y una gran oportunidad que se conozca la historia de nosotros, los médicos que hemos sido víctimas del gobierno cubano. Y es importante que sepan la historia y la realidad, que porque a veces parece un poco ficticio. Llega a ser tan triste y tan fuerte lo que hace el gobierno cubano con sus profesionales que a veces es increíble, parece increíble.
Hablando con el doctor Rojas y hablando con las personas que hablaron hoy, las personas que, gracias a Dios, tuvieron un tiempo para hablar con nosotros hoy, nos damos cuenta de la verdad, de lo que está pasando, de lo que pasa en aquellos países. Y la verdad es muy importante, y especialmente atraerle al pueblo cubano-americano aquí viviendo en Miami, que comprenda lo que está pasando en las misiones de estos doctores.
Oír el testimonio de este doctor, de lo que han pasado, a través de estar organizando el panel, hemos hablado con otros doctores, desafortunadamente tienen miedo de venir y de hablar, yo lo entiendo, pero oír las cosas que han pasado, lo que han hecho, cómo los abusa el régimen, la verdad que es una cosa que uno se queda frío.
El abogado Samuel Dubin, que representa a varios médicos cubanos que trabajaron en Brasil en una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS, explicó que sus clientes fueron víctimas de tráfico humano, a quienes se les pagó solamente el 10% o menos de lo que Brasil pagó al ente regional por su trabajo. La Habana, por su parte, se embolsó 85% y la OPS retuvo una comisión de 5%.
Yo creo que esto es notorio, cómo organismos internacionales se prestan para una operación de tráfico humano a sabiendas de que se trata en una conspiración entre un gobierno de Brasil, el régimen castrista, la inteligencia del régimen castrista y una organización internacional.
El caso que está llevando este señor Sandomet es de verdad que para un abogado nosotros estamos estudiando y lo estamos siguiendo muy cercamente porque es una cosa que sí. Mira, aunque no ganen, es impresionante lo que están haciendo.
El régimen cubano tiene misiones de médicos en más de 50 países, principalmente en América Latina y África. Según los entendidos, son áreas donde llega con más potencia el discurso tercermundista del régimen.
Como son áreas más vulnerables, son áreas más afines a su discurso, pues pueden penetrar más fácilmente ideológicamente la labor de inteligencia que tratan de hacer. Esto sería muy difícil de hacer en países desarrollados, en países asiáticos por problemas culturales, es decir, por términos culturales y por términos ideológicos, estas son las dos áreas fundamentales.
El hecho de que estén conscientes de esta situación, de que les preocupe la situación de las víctimas, de que estén al tanto de la validez de estos temas y de cuánto importan, no solamente desde el punto de vista de una posición política, sino desde el punto de vista de la obtención de una justicia para las víctimas. Yo creo que eso hace a estos eventos y a la iniciativa de CABA aún más valiosos.
Los abogados cubanoamericanos se proponen continuar celebrando encuentros como este con nuevos retos en busca de una identidad, pero sobre todo en busca de la verdad.
Presentaciones como esto son muy importantes para educar las personas que son jóvenes en CABA y para entender las cosas que todavía están pasando.
Sin duda nosotros no paramos, como dijo la presidenta, llevamos 45 años y vamos a seguir hablando de este tema. Este comité de CABA en Cuba es uno de los comités más importantes de nuestra organización y no, para adelante estamos preparando mañana para el próximo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Las nuevas regulaciones establecidas por el régimen castrista sobre la venta de pescado continúan ocasionando numerosas duras críticas por parte de la ciudadanía debido a los altos precios. El sitio digital Cubanet tiene los testimonios.
La venta liberada normada de pescado tipo jurel figura entre los temas más comentados por los cubanos. Los parámetros sentados para su distribución, así como los precios, han acentuado el disgusto de los consumidores.
Estoy muy disgustada porque tiene los altos precios, muy, muy altos. Hoy dos pescaditos así chiquitos, somos dos personas, 35 pesos. Y entonces yo entiendo que las personas, como yo que estoy jubilada, pero vuelta a trabajar, puedo pagar un poquito más. Pero las personas que están jubiladas, me parece que el poder adquisitivo no alcanza para poder comprar. Una persona que viva sola no puede comprar, si esté jubilada. El pueblo está muy disgustado con eso, lo puede así expresar.
7 personas, 3 pescados. 70 pesos, de 1 a 3 personas es un pescado. Y la libre pescado es a 20 pesos. Mi mamá coge 200 pesos de chequera, no puede comprar el pescado. Yo no tengo problema para comprarlo, lo puedo comprar, como muchas personas, pero muchos viejos pensionados retirados no lo pueden comprar.
Para mí es bueno que venga, el precio está alto, pero a mí que venga, porque me gusta el pescado.
De acuerdo al plan de distribución, los núcleos de 1 a 3 personas tienen derecho a un pescado. De 4 a 6 recibirán 2 y de 7 en adelante serán 3 pescados enteros con cabeza y vísceras al exagerado precio de 20 pesos cada libra.
Eso es un precio muy alto para la población.
¿Cuántas personas son en su núcleo, si me permite?
2 personas.
O sea, a ustedes les tocaría un pescado. Independientemente de la cantidad de libras que tenga, vamos a suponer que tenga 2 o 3 libras, ¿para cuántas comidas a ustedes les alcanzaría ese pescado?
¿Un pescado? ¿Dos comidas o nada más?
Bueno, imagínese usted, creo que para una sola.
¿Cuántas personas son?
Somos 2. Y un amigo y yo.
No, por lo menos mi hija no come pescado, somos 4 que comemos. Para 2 comidas.
¿Cuántos pescados fueron?
2.
¿Para cuántas comidas usted cree que le dé eso?
A 2 nada más. Y somos yo y mi hijo nada más, porque cuando tú le quitas la cabeza y le quitas la cola, ¿en qué se te quedó el pescado? ¿Eh? La cabeza no se come, y la cola tampoco.
Y las frutas y verduras han desaparecido de la dieta del cubano y la escasa producción de las mismas está priorizada para abastecer los centros destinados al turismo extranjero, por lo que el cubano de a pie sigue estando discriminado en su propia patria. Luis Guardia amplía.
La agencia de noticias Prensa Asociada se hace eco de la producción de frutas en el occidente cubano. Estas fresas, cultivadas en una finca particular en la localidad de Artemisa, no llegarán a la mesa del cubano de a pie. Están destinadas íntegramente al turismo. Yosmani Rodríguez explica el proceso de cultivo y recolección.
Lleva su proceso. Hay que recogerla del campo, hay que seleccionarla, hay que lavarla, darle su... seleccionarla por calibre. Y después retractilarla, secarla, retractilarla y ya así con ese producto final se le entrega al turismo.
La producción de estas fresas está totalmente destinada a la industria turística. Lo mismo ocurre con otras verduras y vegetales cultivadas en cooperativas particulares. Y las pocas que se ofertan en los agromercados son prácticamente incosteables para el cubano de a pie. Esteban Solís es carnicero. Se dedica a vender carne de cerdo. La única opción, según dice, que le queda al pueblo.
Cuando entra pollo en las tiendas, las colas son catastróficas. Y la gente por lo menos tiene pedacitos de carne de puerco un poco cara, que se está consiguiendo muy cara. Aunque sea ahí, segura que vienen, hacen cualquier cosita en la casa y más o menos van tirando eso.
Una libra de carne de cerdo puede costar entre 45 y 60 pesos nacionales, o sea, entre 2 y 3 dólares estadounidenses según el cambio estatal. El informe de Prensa Asociada destaca que estos precios están muy por encima del poder adquisitivo del trabajador cubano, que según la Oficina Nacional de Estadística e Información, ronda los 29 dólares mensuales. El reporte también hace mención a que la isla comunista importa la mayoría de su canasta básica.
El azúcar que vino ahora es muy buena, endulza muchísimo, igual, no tiene diferencia, lo único que la diferencia es el color, que varía, que esta es más blanca y la otra es más oscura.
El pasado año, Cuba tuvo que importar azúcar de Francia, debido a que la zafra 2017-2018 fue inferior a la de inicios del siglo pasado. El subsistir se ha convertido en la principal tarea del cubano de a pie, que de cola en cola y de establecimiento en establecimiento intenta sortear los altos precios y la escasez de productos. A más de 6 décadas de haberse instaurado en el poder, el régimen comunista cubano no ha podido cumplir con la producción de alimentos. Y aún en estos días, el cubano de a pie tiene que apelar a la libreta de racionamiento, el principal símbolo de la inoperancia productiva del castrismo. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
En Madrid, la organización de exiliados Mesa de Unidad Cubana, MUC, denunció hoy ante la justicia española a las empresas europeas que, según afirmó, someten al trabajador cubano a un nuevo sistema esclavista. Entrevistado por nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, José Pimentel Capote, presidente de MUC, dijo a Radio Televisión Martí que la petición busca investigar las empresas españolas y europeas que presuntamente violan los derechos de los trabajadores cubanos en complicidad con el régimen de La Habana.
Bueno, tenemos una denuncia presentada por las violaciones de derechos laborales y de empoderamiento laboral y dignidad salarial del trabajador cubano en el sector inversor en Cuba, ya tanto sea español como europeo, y que está amparado en la ley 118 de 2014 del régimen cubano, que condena a un estado de semiesclavitud al trabajador que está incluido en esa empresa extranjera. La fiscalía nos ha aceptado la denuncia y el fiscal en su momento pues tomará las medidas pertinentes para nombrar un fiscal a fin de considerar si es lícita o no el seguir adelante con la denuncia. Empresas que pueden verse afectadas son todas, porque todas operan bajo el mismo régimen. Podemos mencionar, de la gente conoce, pues están las empresas hoteleras como Meliá, podemos ver empresas como Iberia o como Air Europa, empresas como el Banco Sabadell o empresas de las más disímiles, de las que surten y mantienen pues en una mini economía el establishment de Cuba, mientras el pueblo cubano pues está sometido a una economía puramente socialista de carencias totales.
Y la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, nombró al opositor cubano Eduardo Cardet vicepresidente honorario, según informó el presidente de esa organización. Juan Carlos Latorre le reiteró su solidaridad y deseó la recuperación de Cardet de un periodo que calificó como muy difícil que le tocó vivir al opositor cubano. Por su parte, el coordinador del Movimiento Liberación dijo textualmente: "Para mí es un placer enorme poder comunicarme con ustedes, transmitirles mi saludo y mi agradecimiento por tanto apoyo mostrado en todo este tiempo de mi injusto encarcelamiento".
Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, fundada en 1997 y con sede en el estado de Virginia, anunció este viernes su retiro tras 22 años en la organización. Frank ha sido, y en un sentido importante, sigue siendo el corazón y el alma del movimiento por la liberación de Cuba fuera de Cuba, dijo el centro en un comunicado. El activista político que emigró de la isla a Estados Unidos en noviembre de 1960 ha realizado una incansable labor para promover la libertad en Cuba, con un gran impacto a nivel internacional, subrayó la nota.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Cienfuegos, Cruces y Palmira, en la zona central de Cuba. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que si no es controlado el flujo migratorio irregular desde México hacia la frontera de Estados Unidos, impondrá aranceles progresivos a ese país hasta que dicho flujo sea detenido. Grisel González con los detalles.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump hizo el anuncio. El 10 de junio, Estados Unidos impondrá una tarifa del 5% a todos los productos que entren de México a nuestro país hasta que pare el flujo migratorio a través de México hacia nuestro país. La tarifa aumentaría de manera gradual hasta que se resuelva el problema de la emigración ilegal. De ponerse en efecto la medida, para el 10 de julio los aranceles se elevarán a un 10%. Luego habrán incrementos del 5% cada mes hasta alcanzar el 25% para el 1 de octubre, y así se mantendrán hasta que México detenga la entrada ilegal de extranjeros que ingresan a Estados Unidos a través de su territorio, según anunció la Casa Blanca. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington dijo que está revisando todas las opciones sobre los aranceles a productos mexicanos, incluida la vía judicial, reportan medios de prensa. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al presidente Trump, donde lo llama a dialogar y asegura que no quiere una confrontación.
Le digo a todos los mexicanos que tengan confianza que vamos a superar esta actitud del gobierno de Estados Unidos. Van ellos a rectificar, porque el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar.
Caravanas de miles de emigrantes han atravesado México en los últimos meses para llegar a Estados Unidos. Agentes federales indican que la emigración irregular representa un inmenso reto para el país. Grisel González para Radio y Televisión Martín.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El drama de la crisis humanitaria en Venezuela cobra nuevas víctimas. La muerte de 7 niños en el hospital JM de Los Ríos durante el mes de mayo replica miles de denuncias de violaciones de los derechos humanos. Mientras que para la oposición, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, lo único posible de negociar es la salida de Nicolás Maduro. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo reporta.
¿Y los médicos te han dicho que te pueden operar?
Sí, pero con otra planta.
Wilmer, el hijo de Emil C. Arellano, tiene 8 años y por una deficiencia renal hospitalizado en el JM de Los Ríos, en Caracas, el principal centro de referencia infantil de Venezuela, donde han fallecido 7 niños durante el mes de mayo. Desde 2010 está sometido a diálisis.
Vienen con una cosa y se infectan con otra y agarran otras cosas. Y sufren porque se sienten mal, le da dolor en los huesos, le da fiebre. Se desesperan ellos mismos. Por lo menos mi hijo me dice: mamá, no me dejes morir, mamá, ayúdame. No me quiero morir, mamá, me siento mal.
Cuatro de esos siete niños han fallecido durante el mes de mayo en el hospital JM de los Ríos en Caracas, esperando un trasplante de médula ósea. Giovanni Figuera, de 6 años, Robert Redondo, de 7 años, Jadebert Requena, de 8 años, Erika Altuve, de 11 años, y Dainer Magdaleno, de 3 años de edad, Joydir Carrera, de 2 años de edad, y Nicole Díaz, de 3 meses de edad, por falta de tratamiento.
Este es un convenio que, como todos saben, comenzó en el año 2006, pero en el año 2015 comenzó a disminuir por un problema de caja, entiendo, de parte de PDVSA Sirgo. En el 2016 bajaron también el número de niños. El 2017 fue la famosa, el 1 de junio, que falta, el día de mañana se cumple 2 años de la suspensión del programa de procura de órganos.
El régimen de Nicolás Maduro argumenta que estos niños venezolanos perdieron la vida a causa de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que impidieron el cumplimiento del convenio que tenía PDVSA, la estatal petrolera, con Italia. El canciller Jorge Arreaza publicó en su cuenta en Twitter las órdenes de pago del convenio emitidas con fecha de febrero de 2019, 2 meses antes de entrar en vigencia dichas sanciones. Pero una deuda con el gobierno italiano de 10.7 millones de euros tiene paralizado el programa desde 2018. Maduro ha dejado en evidencia su real interés. El 23 de mayo anunció en cadena nacional la asignación de 56.8 millones de euros para armamento y producir uniformes militares en Venezuela. Según la diputada Manuela Bolívar, con esos 56 millones de euros podrían financiarse 227 trasplantes de médula ósea.
La velocidad de la crisis humanitaria en Venezuela es diferente a la de la solución que busca la oposición liderada por Guaidó y que, según especialistas en negociación y conflicto, aprovecha el régimen de Maduro para ganar tiempo a su favor. Este jueves, la delegación de Guaidó que viajó a Noruega se reunió además con Pietro Parolini, secretario de Estado del Vaticano, instancia que redujo esfuerzos luego del fracaso en República Dominicana.
Según un comunicado oficial de la Asamblea Nacional, en el encuentro los representantes de Guaidó expusieron la urgencia de acelerar la distribución de ayuda humanitaria en el país para atender las sufridas y graves necesidades del pueblo venezolano.
Hemos comunicado claramente la iniciativa de Noruega, del Grupo de Contacto, de Lima, del Grupo de Contacto y Grupo de Lima, que vamos a asistir a la reunión el próximo 3 de junio para seguir en el terreno de lo internacional presionando para no solamente atender esta tragedia que hoy vive Venezuela, sino sobre todo poder superarla y poder en definitiva llevar al progreso a Venezuela.
El único camino es el diálogo. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo.
El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa advirtió este jueves que un fracaso del proceso de mediación en el conflicto venezolano que adelanta el Grupo Internacional de Contacto, impulsado por la Unión Europea y el Grupo de Lima, podría provocar un desenlace violento y muy peligroso para América Latina. El régimen de Maduro intenta aplicar la misma estrategia que en el pasado, durante la mesa de diálogo en República Dominicana, develando la existencia de la experiencia en Noruega, de la que Guaidó informó en un comunicado. Este encuentro finalizó sin acuerdo. Hemos insistido que la mediación será útil para Venezuela siempre que existan elementos que permitan avanzar en pro de una verdadera solución.
Si nosotros evaluamos las cosas en forma parcial, sí parecieran ser éxitos del gobierno, pero si lo evaluamos en un contexto general, podemos decir que hay una mejoría con relación a una salida. Ya hay una realidad mucho más concreta en donde la población, la sociedad, ve claramente que hay que establecer un cambio.
Los venezolanos se sienten asfixiados por la crisis humanitaria que se agrava con la deficiencia de servicios básicos y no ven en el futuro una rápida solución.
Que eso es mentira. Siempre dicen que van a negociar y nunca llegan a un acuerdo porque el gobierno siempre quiere imponer las leyes
de
ellos.
No, yo dentro de todo esto que estamos viviendo soy optimista y creo que sí vamos a salir de esto. Por supuesto que vamos a salir de esto. Que se demore, es verdad.
Hay una fulana mesa de negociación y todo el mundo quiere llegar a un acuerdo, pero la verdad es que los acuerdos pasan porque no hay soluciones. El sueldo sigue sin alcanzar, sigue habiendo problemas de gasolina.
Juegan con el pueblo, pero confiemos en Dios que todo va a salir bien y va a salir adelante el país.
A la imperiosa necesidad de resolver la crisis, el tiempo es el principal enemigo, no solo para los venezolanos que mueren a diario, también lo es para la oposición, cuyo líder, Juan Guaidó, tiene un futuro incierto a partir del 5 de enero de 2020, fecha para la que, según el acuerdo interno de los partidos políticos, debe entregar la presidencia de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martín.
Y pasamos a Honduras, donde los hondureños siguen protestando en las calles. Este jueves, miles de maestros, médicos y estudiantes se unieron a un paro nacional para protestar contra medidas del gobierno de Juan Orlando Hernández, que según ellos, privatizan los servicios de salud y educación. Afirman además que los cambios implicarán despidos masivos, mientras las protestas se extendían por varias ciudades del país centroamericano. En la capital, la policía detuvo el avance de los manifestantes lanzando gases lacrimógenos. Y hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9 y también Facebook Live.
Claro que sí.
No se vayan, regresamos en solo minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Rompiendo la censura de la información.
Que ni nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados al régimen nuestro, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla nos pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al Cañonazo nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del Cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio de Televisión Martí. Nosotros, a través del Cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suman más pueblos para ellos. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del Cañonazo de las 9.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Comenzaron los blockbusters del verano y Hollywood estrena la segunda parte de Godzilla. También debuta Rocketman en la gran pantalla, pero hay otras películas en cartelera. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece sus recomendaciones. Y veamos ahora.
El rey de los monstruos regresa al cine. La biografía cinematográfica de Elton John. Y el sótano de Ma. Este fin de semana hay películas para todos los gustos. Para los que prefieren las cintas de monstruos, se estrena Godzilla. King of the Monsters, la secuela del film del 2014. En la tercera entrega del Monsterverso, las titánicas especies ancestrales compiten por la supremacía del planeta mientras la existencia de la humanidad está en juego. El poderoso Godzilla se enfrentará a más de 17 criaturas, incluyendo el dragón de tres cabezas, Ghidorah. Una paleobióloga secuestrada junto con su hija por una organización misteriosa. O'Shea Jackson Jr. forma parte de las fuerzas militares especiales a cargo de las batallas contra estas criaturas. Con un monstruoso costo de producción de 200 millones, la nueva Godzilla se filmó en Atlanta, Georgia, y en el Centro Histórico de Ciudad México. Amigos, esperen luchas campales y espectaculares efectos visuales. La vida de uno de los músicos más influyentes de la era del rock and roll es llevada a la gran pantalla. El joven protagonista de Kingsman, el británico Taron Egerton, se transforma en Elton John en Rocketman. El título del film se refiere a la que está considerada una de sus mejores canciones.
What do you think? The red one's good.
La historia comienza cuando el músico prodigio tenía 11 años y continúa hasta la edad adulta. La película mezcla hechos reales con elementos fantásticos sacados de sus icónicos temas. El musical se filmó en los estudios de Berkshire en Inglaterra. Egerton cantó él mismo las canciones de la película en su tercera colaboración con el propio Elton John. El actor y bailarín Jamie Bell le da vida al poeta y cantante quien escribió gran parte de los temas musicales. El escocés Richard Madden es su amante y manager John Reed. Aunque Elton consideró desde el principio a Justin Timberlake como el favorito para la biografía, Egerton terminó convenciendo al hombre del piano con su interpretación, papel que le podría otorgar una estatuilla dorada a mejor actor. Electrizante, vibrante, dramática y entretenida.
The bar is open.
De los productores de Déjame Salir y Feliz Día de tu Muerte, también debuta el thriller de terror El Sótano de Ma. Octavia Spencer interpreta a una mujer solitaria que se hace amiga de un grupo de adolescentes y los invita a una fiesta en su casa. Pero las intenciones de su anfitriona se tornan siniestras. Todos están bienvenidos al hogar de Ma, pero quizás no lleguen a casa sanos y salvos. Aquí nada es lo que aparenta ser. Luke Evans, Lizzy Pyle y Allison Janney coprotagonizan la película. El director de The Help y la chica del tren, Tate Taylor, vuelve a colaborar con Octavia en esta cinta que se filmó en Natchez, Mississippi, con el bajo presupuesto de solo 5 millones. Amigos, disfruten del fin de semana en el cine. Yo soy María Salas para Televisión Martí.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Bueno, vamos a estar hablando del pronóstico completo, pero vamos a comenzar felicitando a los amigos del Cañonazo de TV Martí. Aquí lo tienen. Nos están viendo desde Centro Habana. Tenemos comunicado eso. A la mar Matanzas, tan lejos como Santa Clara, Santi Espíritus, mi provincia natal, Ciego de Ávila y el poblado de Jatibonico, que pertenece a Santi Espíritus. Antes pertenecía a Ciego de Ávila. Así que todas estas personas nos están viendo en el famoso ya Cañonazo de TV Martí. Bueno, vamos a comenzar con las condiciones del tiempo. Ayer algunos chubascos y tormentas en el occidente. De hecho, en muchos lugares se reportaron chubascos y tormentas. En breve le voy a mostrar los acumulados principales de lluvia. Condiciones que se asemejan a lo normal del verano. Debo decir que los acumulados grandes de más de 15, 20, 30 milímetros no fueron tan comunes. Lo principal fueron chubascos de 7, 8 milímetros. El Caribe Sur sigue algo revuelto. algo activo desde el punto de vista meteorológico y parte de esa humedad puede ayudar a traer algunas lluvias adicionales a la isla de Cuba. Así que de momento aquí tenemos algunos acumulados de las últimas 24 horas. Bainoa, 52.7. Esto es bastante lluvia. Hawái Grande, 34.2. Aquí tenemos otro punto cerca de Bainoa con 50.1. Florida, en Camagüey, 61.5. Santa Cruz del Sur, 47.2. Y Manzanillo, 32.9. En gran parte del territorio nacional se registraron lluvias de 5, 7, 10 milímetros, algunos chubascos, otros un poco más fuertes. Las mínimas esta mañana en el occidente del país con 23 a 27 grados, Santa Clara con 22. El resto desde Camagüey hacia el este 22 a 23 para comenzar el día. Pero en la tarde las temperaturas se han elevado, ¿y de qué manera? Se han elevado hasta 34 grados, Indio Atuey, esto en Santa Lucía, esto es Pinar del Río, Indio Atuey 34.3, Hawái Grande 34.1, Veguitas 34.4, siempre Veguitas, Jucarito con, llevándose los valores mayores y Contramaestre con 32 grados. Pero voy a hablar de algo importante, amigos, porque mañana sábado se inicia oficialmente la temporada de huracanes para todo el Océano Atlántico, incluye Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, Centroamérica. Y de acuerdo a la NOAA, recuerden, el pronóstico es que vamos a tener una temporada aproximadamente normal. El promedio, aquí lo tenemos, 12 ciclones o tormentas. Este año se están pronosticando entre 9 y 15 de esos. 2 a 4 pudieran ser huracanes intensos, son los huracanes más fuertes y eso significa que aunque sea una temporada promedio, no sabemos exactamente si alguno va a afectar a Cuba o no. Hay años que ocurre, hay años que no ocurre, así que de todas maneras, atención, debemos estar preparados. Lo más importante es estar preparados. Los nombres aquí los tenemos. Ya tuvimos a Andrea, fue una tormenta muy débil. Este sería el listado, Barry, Chantal, Dorian. Recuerden que este es un listado que lo fabrican los expertos, unas listas que se rotan cada 7 años y en la cual interviene Estados Unidos, Centro Nacional de Huracanes y, por supuesto, la Organización Meteorológica Mundial. Ahora, usted me dice, en junio, ¿qué me puedo preocupar? Pinar del Río, Habana, Isla de la Juventud, incluso Matanzas. Generalmente, cuando se forman los ciclones en junio, Caribe Sur y Occidental, esta es el área de peligro y, por supuesto, la costa este de los Estados Unidos, en especial la Florida. Pero Pinar del Río, bueno, usted puede recordar, si me está viendo en Pinar del Río, y tiene unos añitos, el huracán Alberto, aquel tremendo huracán que arrojó aquel diluvio a comienzos de junio y acabó en Pinar del Río. Casi 1000 milímetros de lluvia. Bueno, ese fue uno. De todas maneras, junio comienza muy baja la temporada, pero el pico, cuando más huracanes tenemos, el mayor riesgo lo tenemos hacia septiembre y también octubre. En Cuba, por supuesto, agosto, septiembre, octubre, parte de los meses peores, pero no nos podemos descuidar porque hasta noviembre hay peligro para la región oriental de Cuba. Así que hemos tenido huracanes como el 32, el día 9 de noviembre de 1932, que acabó el famoso huracán de Santa Cruz del Sur. Ese es el panorama que tenemos. Vamos ahora a las condiciones del viento en las próximas 24 horas. El viento no tan fuerte. Y este viento no tan fuerte, si usted es pescador, seguro que lo va a agradecer porque estamos llegando al mes de junio, las famosas lunas llenas de mayo y junio, la pesca del pargo, la corrida del pargo, la luna de San Juan en junio también. Acá tenemos el Puntalón, este tremendo centro de pesca que hay afuera de Guacanayabo. Miles de personas van a pescar ahí. De todas maneras, si usted tiene su barquito, prepárese porque la corrida del pargo pudiera estar en buenas condiciones con poco viento y poco oleaje. Porque si usted tiene una pequeña embarcación, lo que más agradece también es que haya poco oleaje para poder pescar. 0.2 mañana a la tarde al norte de Pinar del Río, 0.4 en gran parte de la costa norte. El extremo noreste, 0.7 al sur de Santiago, 0.5 metros, me estoy refiriendo en altura de la ola. Y 0.3 en el Golfo de Ana María y Guacanayabo. Bueno, el Puntalón, como le llaman, está realmente fuera del Golfo de Guacanayabo, a veces bastante profundo, ya no es el zona de plataforma, está en el Beril, el canto del Beril, pero ahí hay mucha pesca de pargo y si hay mucho oleaje a veces se pesca también, pero es bien difícil, el barco tiene que ser más grande. Batábano con 0.3 metros de altura al sur de Isla de la Juventud, 0.5. Así que en general mañana a la tarde no estamos viendo tanto oleaje, al menos en sectores costeros. Eso sí, posibilidad de lluvia esta tarde-noche, centro y sur de la isla. Regresan las tormentas centro y sur de la isla desde La Habana hasta las provincias orientales. En muchos sectores pudieran registrarse lluvias. Y recuerde que en la madrugada puede haber tormentas en sectores marítimos. Repito, si es pescador, hay más posibilidad de tormentas mar en horario noche y madrugada. Amanece bien el sábado. Gran parte de la isla mayormente despejado, pero las tormentas pudieran regresar en horario de la tarde en buena parte del territorio nacional. Estamos hablando centro de la isla más, es lo que estamos viendo el sábado. Quiere decir el sábado más al sur, el viernes más al norte y centro el sábado, desde Matanzas hasta Manzanillo. Este es el panorama en cuanto a lluvias. Definitivamente llegó la época de lluvias y esto va a continuar. El pronóstico de la ciudad de La Habana, la posibilidad de chubascos y tormentas el sábado, 20%, no es tan elevada, pero en general, horario de la tarde, domingo 30, lunes 30, baja un poquito la posibilidad, martes y miércoles, un pequeño receso de lluvia y temperaturas de 32, y acá tenemos jueves y viernes, sobre todo hacia el viernes, pudiera aumentar mucho más la posibilidad de lluvia. Que tenga un feliz fin de semana. Les desea su meteorólogo Eduardo Rodríguez. Regreso ahora con ustedes.
Muchísimas gracias, como siempre, Eduardo. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí, en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Bueno, les contamos que también como estreno este fin de semana aquí en Televisión Martí, les anunciamos la emisión de un nuevo programa, En el aire con Tony Benítez, presentado por este destacado actor y comediante cubano que llegó a Miami en 1996 a través del éxodo de balseros que escapaban de la isla. En el aire con Tony Benítez está pautado para salir al aire mañana sábado a las 9 de la noche y nuestra Magdalena fue quien le dio una especial bienvenida al presentador estrella del nuevo programa.
¡Magdalena!
Tony, dímelo ya.
Sí, sí.
¿Tú vienes a trabajar aquí para Radio Martí?
Sí, estoy súper entusiasmado.
Ay, Dios mío, estoy tan feliz.
Un programa, Marta. Estoy un poquito nervioso.
Sí, ¿de radio?
No, no, de televisión.
¿A un programa de televisión?
Sí, sí.
¿Muchos días o una vez a la semana?
Una vez a la semana, pero yo creo que se va a poner muchos días.
¿Verdad?
Sí.
¿Cómo se va a llamar tu programa?
En el aire.
¡Ah!
sorprendiste, de verdad, Tony. Quiero, háblame de tu programa.
Bueno, es un programa de humor. Vamos a tratar de traer invitados que tengan que ver con el humor, pero también con otras cosas, gente que tenga habilidades. Por ejemplo, me gustaría tenerte a ti.
Bueno, muchacho, en tu programa.
Claro, sí, sí.
Me importa, porque en el aire me importa, como tú quieras.
Principalmente hay gente que tenga cosas que decir. Y sí, tú tienes muchas cosas que decir. Tú eres una persona que hablas mucho.
Sí, muchacho, yo me canso de hablar. Si a mí a veces me dicen, cállate la boca.
Bueno, es el símbolo de cuando estamos... Tú estás...
Ah, cuando dices, estamos en el aire. Exacto, buenísimo. ¿Cómo se te ocurrió? Oye, ¿verdad que tú tienes una idea increíble?
No fue mía.
No fue tuya la idea.
Fue de otra persona que estaba tirando ideas y de pronto dijo, estamos todavía en el aire. Dijo, vamos a ponerle ese nombre al show.
¿Y ya arranca? ¿Y ya tienes algún programa grabado o es en el aire?
Es en el aire.
Es en el aire. ¿Quién es tu primer invitado? Pues,
bueno, vamos a tener a Eddie Calderón. Ay, ¿lo conoce, no?
Claro, Eddie Calderón.
Pariente de Armando Calderón, el famoso imitador de las 100 voces.
Bueno.
Voy a tener a Zulema Cruz también.
Zulema Cruz, tremenda persona. No, me la conozco hace mucho tiempo, tremenda. Sí. Ella tiene en su página y todo, haciendo sus cuentos todos los días por la mañana.
Sí, ah, mira.
Sí, tremenda
persona. Tengo que hablarle de eso en el programa.
Sí.
Y me gustaría tenerte.
Cuando quieras.
O sea, quizás que estés hasta en todos los programas que tú quieras estar. Porque tú puedes ser una fuente ahí de información tremenda.
Claro, si me pagas, tú cuenta conmigo.
Sí, claro,
bienvenido a Radio y Televisión Martí.
Gracias.
Esta es la fuente que de verdad nos mantiene cerquitica de nuestros cubanos ahí dentro de la isla.
Qué bonito.
Díselo.
Mis queridos amigos cubanos que están en la isla y los que están por acá también en Miami, es la invitación que les hago. Próximamente por aquí por TV Martí, en el aire, conmigo, con Tony Benítez y una cantidad de invitados, de celebridades, que para recordar un poco las cosas que pasaron en Cuba y otras que han estado pasando por acá. Y también mi gran amiga Magdalena, que la vamos a tener muy seguido en nuestro programa. Así que la invitación está hecha, en el aire, por aquí por TV Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La gran final de la NBA comenzó anoche en la ciudad de Toronto, donde los Warriors de Golden State salieron a defender su título de la liga ante los Raptors. Por primera vez se escuchó el himno de Canadá en una final de la NBA. Los Warriors sin su estrella, Kevin Durant, ausente por lesión, algo que para el final de la primera mitad se podía apreciar en la cancha. Los Raptors desde ese momento controlaron el juego con 32 puntos de Pascal Siakam. Por los Warriors, Stephen Curry echó 34 tantos en la cesta, pero no sirvió de mucho. Victoria al quinteto de Toronto. El próximo juego será este domingo en ese mismo escenario. Vamos a las grandes ligas, a cuarta victoria al hilo de los Medias Blancas, que para el tercer acto rompían el empate a dos con los indios. Ahí lo tienen, jonrón de dos rayitas del cubano Yonder Alonso, de 3-2 se fue Yonder. Más tarde, en el séptimo, la dinamita la traía José Pito Abreu, rechazando un picheo adentro, andando por el left field, decimoquinto del slugger cubano. Se no pudo conectarle al abridor venezolano Carlos Carrasco, pero al final ganó Chicago por 10-4.
Bueno, primero que todo, créame que Carrasco es uno de los mejores pitchers de la liga, y créame que buscamos la manera de tener un plan de hacerle swing al strike, y eso fue lo que nos resultó el día de hoy.
En Pittsburgh, Yasmani Grandal conectó cuatro imparables. En el primero ligó sencillo hacia la banda derecha. Muy buen momento vive Grandal. En la tercera entrada le volvieron a lanzar afuera, pero Grandal está encendido. Logró descargar su fuerza hacia el prado izquierdo, metió la pelota contra el poste, jonrón el batazo, su número 12. En el quinto capítulo, Grandal volvía a responder con el madero, pichó al medio del plato, véanlo, por el mismo medio del campo, contra la cerca. Hasta segunda se fue el máscara cubano en ese batazo. No satisfecho. En el octavo volvió a ligar sencillo al medio del campo. De 6-4 se fue Yasmani Grandal y los cerveceros ganaron 11-5. En otro de los partidos, su compatriota Jorge Soler siguió adelante con la que va siendo su mejor temporada en las mayores. En el sexto acto soltó un metrallazo hacia el left field. También la metió contra el poste. Este fue un cuadrangular de tres carreras, número 14 de Soler. Los Reales superaron a los Rangers por 4-2. Y aquí tenemos imágenes de la fiesta que ya se ha armado, digamos, en Madrid, víspera de la final de Liga de Campeones entre el Tottenham y el Liverpool. A estas horas, digamos que se habla inglés en la capital española. Y seguían llegando fanáticos por el aeropuerto de Barajas. A tope el ambiente futbolístico, eso sí. La policía ha advertido que aquel que se pase de tono se lo llevarán detenido. Cero tolerancia. Tendremos noticia mañana. Y en Sudamérica también hay conteo regresivo. La Copa América arranca el 14 de junio en Brasil. Leo Messi volverá a intentarlo con la selección argentina. Justo ayer jueves se unió a los entrenamientos del albiceleste.
Argentina continúa con su puesta a punto, entrenándose en Buenos Aires de cara al debut en la Copa América. Lionel Messi, recién llegado a la concentración, tuvo el jueves su primer entrenamiento con sus compañeros, buscando enfocarse en un nuevo desafío con el seleccionado y también conseguir un título luego de 4 finales perdidas con la albiceleste. Messi tuvo un final duro de temporada luego de las derrotas con el Liverpool por la Champions League y con el Valencia por la Copa del Rey. Aún así, su compañero, Sergio Agüero, quien fue vital para la triple corona del Manchester City esta temporada, apoyó al capitán argentino.
Mira, ahora él llegó, la verdad que bien. Y todos sabemos, Leo, cuando viene acá, las ganas que tiene y la felicidad que él transmite es algo que para nosotros es fundamental, porque sabemos muy bien que ama bastante a la selección.
Argentina disputará un amistoso con Nicaragua el próximo 7 de junio, antes de partir a Brasil para disputar el torneo continental.
Otro equipo que va con todo a la Copa América es Colombia, que como se conoce es uno de los favoritos dentro del Grupo B junto a la escuadra de Argentina. Los cafeteros no ganan este torneo desde que lo hicieran por única vez en la edición del año 2001.
James Rodríguez, Falcao García y Dubán Zapata encabezan la lista de 23 convocados de la selección de Colombia para la Copa América de Brasil, que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio. El entrenador portugués Carlos Queiroz destacó el jueves la variedad de características de sus jugadores.
Jugadores con diferentes características que permiten tomar diferentes opciones a cada partido. Volantes también con características diferentes.
Otros integrantes de la columna de los cafeteros son el arquero David Ospina, los defensas Santiago Arias, Jerry Mina y Davinson Sánchez, los volantes Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios y el delantero Luis Fernando Muriel. Además de la baja obligada por lesión del mediocampista Juan Fernando Quintero, el luso dejó por fuera a jugadores fogueados como el delantero Carlos Bacca, los defensas Jason Murillo y Frank Fabra y los extremos Jimmy Chará y Sebastián Villa.
Mantener las cosas simples, cada uno en sus posiciones, no hay tiempo para experiencias en una Copa América, no hay tiempo para innovaciones, y entonces las decisiones tienen que ser cirúrgicas.
El ex técnico del Real Madrid, quien previamente había dicho que el título de la Copa lo ilusionaba, aseguró que los favoritos para ganar son Brasil y Argentina.
Bueno, en el grupo A del certamen sudamericano, Perú tendrá que luchar contra Brasil, Bolivia y Venezuela. Los pronósticos sitúan a Perú en cuartos de final, ocupando uno de los puestos de mejores terceros.
Paolo Guerrero lidera la lista de 23 jugadores con los que Perú disputará la Copa América Brasil 2019. En la convocatoria difundida el jueves por el argentino Ricardo Gareca, figuran 17 futbolistas que clasificaron al Mundial de Rusia 2018, entre ellos los delanteros André Carrillo y Jefferson Farfán.
Nosotros somos una selección que ya no solamente tenemos partido de eliminatoria, partido de fecha FIFA, sino partido de Mundial. Nosotros somos una selección de experiencia. Eso me da una determinada tranquilidad.
En la Copa América de Chile 2015, Perú finalizó en tercer lugar. Y en la Copa América Centenario en Estados Unidos 2016, obtuvo el quinto puesto tras ganar 1-0 a Brasil en la fase de grupos. En esta edición, compartirá serie con Venezuela, Bolivia y el anfitrión.
Bueno, y por último, el suizo Roger Federer se convirtió en el primer tenista en jugar 400 partidos del Grand Slam, en el que superó al noruego Casper Ruud en set corrido por 6-3, 6-1 y 7-6. El español Rafa Nadal también avanzó en el certamen con una victoria sobre el belga David Goffin. El campeón defensor dominó con parciales de 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3.
Ni el Barça ni el Madrid se encuentran ahora en ese campeonato, en donde ahora son de diferentes países lo que llegan.
Pero lo que sí estoy seguro es que todos los españoles están gozando en Madrid con la Champions, de todas formas. Los videos que he visto es todo el mundo está tomando cerveza, todo el mundo está brincando, todo el mundo está bailando, y no son sus equipos, así que...
No son sus equipos, y de paso, Messi ya ha dejado el Barça, ya se incorpora en su equipo y...
Oiga, si Messi, ¿qué hará Messi con su vida? ¿Qué falta? ¿Cómo necesita un título con la selección nacional? es tan exitoso con el Barcelona, sin embargo, cuando juega
con Argentina, es un desastre.
Es una cuestión de...
¿Qué cosa, no? Eso es interesante.
Es que en el Barcelona, su estilo, la manera en que se juega el fútbol no es la misma que lo hace cuando llega a la selección de...
¿Y Colombia tiene chance?
Colombia puede que sí, Colombia, ¿cómo que no? Colombia puede pelear, pero ahí está Brasil, que depende mucho de Neymar nuevamente. Esperemos a ver.
Gracias,
Bobby. Pues estaremos al tanto y por supuesto contigo, Bobby. Muchas gracias, como siempre. Y amigos, muchas gracias a ustedes.
Y así llegamos al final del Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Claro que sí, como siempre, muchas gracias, que tengan un gran fin de semana, nos vemos, chao.
RadioTelevisiónMartí.com siempre, bye bye.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.